Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Laura.
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 Vale. Arrancamos en el mar, en la orilla. Nos vamos a despedir después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Wow. Muchísima. Pues nací en Mar del Plata, ya para empezar. Pero con un mar bastante más salvaje que al que me fui, que es un Mediterráneo más calmado, más mallorquín, y ese era más tranquilo. Pero bueno, yo creo que todo me ha rodeado siempre de agua. Soy cangreja, soy de agua. Aún así, mis emociones también son muy fluctuantes. Navego mucho por el día, incluso no hace falta que sea en la semana. En el mismo 24 horas puedo estar navegando mucho sobre cómo me siento.
Uh-huh. ¿Te hace pensar el mar? Cuando tienes que tomar alguna decisión, vas paseando por la orilla para dejarte, no sé, inundar por el olor, por el sonido de las olas.
No, me hace no pensar precisamente. Uh-huh. Mucha gente que mira al mar y piensa, yo todo lo contrario. Yo miro al mar y digo, wow, qué guay. Y ya está, y ahí me quedo. Es como, sí, bueno, la nada, ¿no? Es como, qué grande es y qué chiquita soy yo, ¿no? Es un poco esa comparación de sentirte un poco más pequeña, que también me viene bien, porque me hago pequeña, pero para el sentido más materno, ¿no? Más chiquitita de edad.
Si yo te digo esta imagen, ¿eh? Una niña cerca del bombo de la batería de Luis. Uh-huh. Vale, ¿tu cabeza dónde se va?
Hombre, yo me voy a Argentina, me voy a Buenos Aires a una gira que hicieron mis padres y yo dormía, o en los ensayos también, y a veces me metía y molestaba. Tenía 5 años, era muy chiquita. Pero como le ponían mantas para insonorizar un poco el bombo de la batería, pues por ahí me metía yo a veces.
¿Tu recuerdo primero siempre está vinculado a la música? ¿Los primeros recuerdos de tu vida están vinculados a eso?
Absolutamente. Y muy diferentes. Porque como crecí en un sitio que era restaurante, que era, se llamaba La Perla, porque estábamos al lado de la playa La Perla, en Mar del Plata, mi abuelo tenía Gardel en la cocina, era cocinero. Y tenía Gardel. Entonces, bueno, yo crecí con tangos y con Erwin and Fire. Entonces era como el choque total, ¿no? Pero bueno, siempre con una parte muy nutritiva.
Porque el recuerdo que tienes del restaurante, de La Perla, con tu abuelo es estar ahí, con gente, con clientes,
claro,
con tus abuelos canturreando o cantando, bailando también tangos.
Sí, sí, mi abuela cantaba, mi abuelo cocinaba y luego ya venían pues los hermanos de mis abuelos, mis tíos abuelos. Aparte mucha cultura, porque mi abuelo era vasco navarro, Zurieta, con su chapelita y él caminaba ya y tenía esa cosa y se casó con una árabe, con una libanesa, con mi abuela. Entonces era un choque de muchísimas culturas, yo lo agradezco mucho, o sea, creo que en eso me enriqueció mucho.
¿Vinieron luego tus abuelos aquí a España?
Sí, los traje, yo creo que vinieron cuando ya salí de Operación Triunfo, creo que fue lo primero que hice.
¿Traerlos?
Aquí. Claro. Traerlos, tenía 26 años, yo me fui con 8, logré volver con 16, yo estuve durante 8 años solamente carteándome con mi abuelo que escribía, pero escribía, bueno, como él sabía, como un niño. Siempre recuerdo esas cartas como con faltas de ortografía, ¿no? De esos abuelos que han hecho lo que han podido con la educación, porque se puso a cocinar con 9 años, a trabajar muy, muy joven y aprendió lo justo. Entonces, todos esos recuerdos al final envuelven muchas historias.
Qué bonito esta parte de las cartas.
Sí.
De la relación epistolar, sí. Vale, vamos a cuando estás aquí y tu madre y tu padre, su pareja, vamos, cantan en hoteles. Uh-huh. Y tú, ahí, ¿qué hacías? ¿Les mirabas? ¿Pensabas esto es lo que yo quiero hacer? ¿Qué recuerdo tienes de esa parte?
Pues yo tengo un recuerdo de apego. De mucho apego y de mucho miedo. No quería que les pasara nada. Yo creo que crecí mucho con eso, con mucho apego con mis padres. Los miraba cómo trabajaban, pero quería ir a ver. O sea, quería ir a estar con ellos todo el rato. Entonces, los acompañaba a todos los hoteles desde pequeña. Y los miraba cómo mi madre se maquillaba. La sigo viendo porque ella lo sigue haciendo a 40 años después, sigue maquillándose para ir al hotel a trabajar. Y me gusta ver ese ritual en ella. A mi madre le encanta peinarse, es muy femenina. Y yo no, ¿eh? Yo para nada, no tengo nada que ver con ella, pero a mí me fascina ver ese ritual en ella, ¿no? El me maquillo, que me pongo, salir a cantar, ese cuidado con el que de su trabajo, cómo cuida su trabajo, su repertorio, su ensayo, muy chulo. Y mi padre igual.
Te voy a dar una letra, dime dónde te lleva leerla, esta canción. ¿Dónde te lleva?
Pues esta canción me lleva a White Christmas. Claro, esta canción me lleva a mí a... Pues, es la primera vez que subí a un escenario. Y fue con 12 años, ¿eh? Y siempre le tengo un gran cariño porque no fue en Mallorca, fue en Canarias.
En Maspalomas.
Sí, en Maspalomas. Y aparte me acuerdo porque me acuerdo lo que llevaba puesto, me acuerdo que llevaba una falda blanca, una parte de arriba, un cuerpecillo. O sea, era como que tengo la foto en la cabeza porque fue como un impacto, ¿no? Y tenía 12 años, era muy chica.
Sí. ¿Y saliste sola a cantar White Christmas?
Con mi papá, con mi padre.
Y vas así. ¿Y qué te dijo él?
Pues no me acuerdo. No me acuerdo, solo me acuerdo de cómo me sentí yo, pero porque para mí fue un vértigo.
¿Él cómo te presentó? ¿Como Laura?
Él me llamó. Yo estaba abajo, yo estaba en el escenario, estaba abajo y me llamó y me dijo, venga, que te toca. No, él lo integró como algo muy natural, como que... Venga, te toca cantar a ti, como que no pasa nada, que tu madre lo hace, ¿no? O sea, te toca a ti ahora. Entonces, bueno, pues yo subí y canté.
¿Te gustan las Navidades?
Me fascinan las Navidades, sí, me encanta. Me encanta la Navidad. Me gusta mucho, pero en un sentido muy, muy, muy de familia. Es el único momento de todo lo que llevo ya recorrido en carrera, que no paro de trabajar, gracias a Dios, en el que sé que el 24 estoy sentada en la mesa. Eso es algo que no perdono. Lo único que tuve que hacer antes de que me pasara todo lo que me pasó con Operación Triunfo, sí trabajaba el 24, el 31, porque era cuando más me pagaban, me pagaban doble. Entonces cantaba mucho y no podía, pero ahora eso ya pasó.
¿Qué te dice Ratolins?
Mis Ratolins. Uy, mis Ratolins. Jolín, qué vocacional es el tema de ser educadora. Sí, sí. Pues muchos, muchos años de educar a niños.
¿Tú estudiaste educación infantil?
Sí.
¿Y entonces entraste en esta, que era una guardería?
Sí.
¿Una guardería?
Una guardería. Tenía pues mis niños, pues depende de las edades, pero bueno, me especialicé de 0 a 3 y soy auxiliar hasta los 6, sí.
Vale, ¿lo disfrutabas?
Mucho.
Vale, pero sin embargo querías cantar.
Claro. Claro, claro.
No, y cantabas, no. De hecho, ¿no? Compaginabas
todo.
El trabajo con las actuaciones los fines de semana o cuando salieran.
No, todos los días.
Todos los días.
Sí, yo fui pluriempleada de 6 años seguidos sin vacaciones ni nada, nunca, nunca tal. De hecho, un día mi padre, que mira que mi padre trabaja, y me dijo, creo que estás como forzándote. Le digo, no, déjame que puedo hacerlo. Entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana, abría la guardería, estaba allí hasta la hora de comer, que les daba de comer, volví a casa, me arreglaba y me iba al casino hasta las 12. Sí, sí. Sí. Siempre he trabajado mucho.
¿Cómo te enteras de que hay unas audiciones para un programa que se llama Operación Triunfo y tú decides presentarte? O sea, ¿cómo te enteras de eso? ¿Quién te lo cuenta? ¿Quién te lo dice? ¿Se rumoreaba? ¿Cómo fue?
No. Yo estaba en el casino, siempre llego muy tarde a casa, a las 12, lo que te decía, y a esa hora cenar es malísimo. Entonces me tomaba un té. Siempre he sido muy English con eso. Y un té y unas tostadas. Es que no me olvido. Un té y unas tostadas. Y vivía en un tercero sin ascensor, donde había alquilado el piso porque era muy chulo y tal. Y me acuerdo enchufar la tele cuando llegué y no funcionaba. Y era porque era de 120 la luz. Y tuve que poner generadores por todos lados. De 220. De esto no me olvido nunca. Entonces, bueno, pues llego allí, me preparo el té y las tostadas y me pongo a ver la tele. Bueno, al final, bueno, pues puse la 1 y aparece. ¿Quieres triunfar? Pues llama a tal. Y yo me quedé así y dije, venga, pues llamo. Y llamé y me dice, este número no corresponde. Y digo, entonces me equivoqué de número, vamos. Y apreté otro número porque dije, es el 8. Y salió un contestador. Y ahí dije, pues me llamo Laura y soy de Mallorca y bueno, no sé dónde tal. Y le conté un poco mi vida en el contestador y dije, bueno, a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa.
Pues pasó que al otro día me fui a la guardería, al cabo de 2 o 3 días, y estaba limpiando mocos, porque me acuerdo que era pleno invierno y estaban los pobres niños todos enmocaos. Entonces voy con pañuelos, ¿no?, pero limpiando narices a todos. Y me sonó un móvil que tenía, que era un zapatófono, porque en esa época, 2000, era un 2001 el zapatófono. Y me dice, perdona, dice, ¿tú eres Laura? Es que has llamado, has dejado. Sí, sí, soy yo. Vale, vale, hacemos el casting en Valencia, es que a Mallorca no vamos. Y digo, joder, digo, pues ahora sí que lo tengo crudo. Y de 6 años que te hablo, que nunca había faltado, ni nunca había pedido vacaciones, ni nada, pues dije que estaba mala.
Y se están enterando ahora.
Bueno, supongo, pero yo creo que bueno, al final lo
confío. Era entendible, sí.
Se
sí.
me ve, ¿no? Pues por un, habrán dicho, por una vez que esta señora hace tal. Así que nada, pedí permiso en el casino, pedí permiso en la guardería, me pagué el billete, llegué tarde, se me ve, aparte en las imágenes del casting, estoy la última porque llegué tarde de Mallorca. Pero también me vino bien porque yo iba cotilleando que estaba cantando la gente, ¿sabes? Porque te daban 3 segundos para cantar.
Sí, sí,
y ahí
sí,
estaba sí. pues Mónica Carbonell y Noemí Galera en el casting, que a día de hoy pues ya sabes que están ahí. Y yo, bueno, pues nada, y canté
esta. La voy a poner en la original, en la original. Strumming my pain
with his fingers. Roberta Flack. Eso sí.
¿Cuántas veces escuchaste esta canción preparándotela, cantando encima, haciendo playback para movimiento corporal, luego poniendo voz? O sea, ¿como cuántas veces?
Pues no tantas. La cantaba por formación profesional, porque con 16 años es verdad que un día mi madre no fue a cantar y fui yo.
Entonces, ¿ah, sí?
Claro, yo empecé a cantar en hoteles con 16.
Sí, sí, eso sí sabía, pero no sabía que porque tu madre había faltado un día.
Un día. Faltó un día y fui yo. Y me subí al escenario. Y ahí empecé a trabajar en los hoteles y a estudiar a la vez.
Es una muy buena escuela. Cantar en hoteles o en
muchísima.
El casino. O en orquestas. Muchos que han venido y han tocado en orquestas dicen es la mayor escuela que he tenido para saber cómo estar en un escenario, para estar pendiente del público, cómo le levantas, cómo le mantienes, cómo haces que alguien saque a alguien a bailar. Parte
mucha
de ahí.
Psicología, es muchísima psicología. Al final tienes que estar muy, muy pendientes. Y también te enseña muchas cosas. Yo he cantado para servilletas y camareros, que no había nadie. Muchas noches también. Y bueno, y cantas bonito igual, porque cuando la música te gusta no te importa. Entonces, que el camarero me aplaudiera me hace ilusión. Entonces, claro, aunque era Manolo, mi amigo, ¿no? Pero bueno, el de, no sé, esas cosas que pasan cuando no eres conocida. Yo antes de entrar en OT fueron 10 años de doblar mucho cable, de cargar mucho equipo, de romper muchos coches que tenían el amortiguador ya jodido porque tenías que subir a muchos sitios a cargar equipo.
¿Llegaste a echar de menos esos años de un poco de anonimato y de
sí.
cantar porque te hacía feliz?
Sí.
Aunque solo estuviera Manolo.
Un rotundo.
Llegaste a echarlo de menos, ¿no?
Un rotundo, sí. Sí, sí, absolutamente. La libertad del anonimato es la libertad de la expresión absoluta. Es decir, no tienes necesidad, no estás en la necesidad de la presión, del convencer, del mirad que todavía sigo aquí. No, pero me ha venido bien, no me ha venido mal, porque han sido muchos años. Es decir, por más que pasen 24 años después de OT, son 10 años antes y ese callo lo tienes, eso no lo pierdes. Y si lo pierdes, mi padre y mi madre me sientan y me lo cuentan, no te preocupes, que también tengo en casa buenos músicos y buena educación.
¿Por qué Chenoa se ha puesto Laura o casi por qué Laura se puso Chenoa?
Pues yo creo que por disociarme, y me viene muy bien. Es como Superman y Clark Kent, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Como Ana Belén, que también, ¿no?, se llama Pilar, creo,
sí,
si no me equivoco.
Sí, sí.
Pastora, ¿no? Es Pilar, ¿no? Muchas artistas yo creo que lo hacemos por una cuestión de disociar. Y está muy bien. Está muy bien quitarte la capa y decir, ok, ya está, ya fuera. O sea, maquillaje fuera, ya se acabó. Es la única manera de mantenerte mínimamente cuerda, ¿no?, cuando hay tanta opinión.
Hay una cosa muy, muy tierna que has contado de tu época en OT, cuando estabas participando, y es que cuando llegabas a casa, tu madre te daba como un masajito para relajarte, ¿no? Ese masajito dice tanto, ¿no? Y decía, tardaba en llegar Laura, o sea, sí. A casa llegaba Chenoa y tardaban días
sí.
en que apareciera Laura, ¿no?
Absolutamente, sí, sí. Sí, sí, era una época que mi madre... Bueno, las madres hacen de madre, te conocen mejor que tú. Muchísimas. Y en épocas en las que estás perdidísima, ellas te vuelven a poner el faro, como estamos aquí, y te dicen, es por aquí. Aunque te lo hagan buscar para que tú también aprendas el camino, ellas siempre están ahí. Sí, sí.
Porque en la academia os enseñan a ser artistas o a iniciar un camino que igual gente como tú ya habíais iniciado, pero os convierte de repente en más artistas, vamos a ponerlo entre comillas, pero ¿os preparan para ser personajes públicos? ¿Qué es lo que sois en cuanto salís?
Es que mi caso es muy particular. Es que OT1 no puede compararse a los demás OTs. Yo lo siento, siempre no es por nada malo ni nada bueno. Es que somos los primeros y nosotros en ese aspecto sí tenemos esa ventaja de poder decir que no sabíamos absolutamente nada literal. Entonces sí, cuando sales, claro que no estábamos preparados, pero yo creo que ni el programa estaba preparado.
O sea, vosotros salís de la academia sin saber lo que estaba pasando fuera. Uh-huh. Y no os llamaban y os decían... Hablabas, por imagínate, con tu madre. Es que no sabes a qué se está armando.
No. Nada, cero. Estaba prohibidísimo. Estaba Tony Cruz, que en paz descanse, que siempre lo pienso mucho. Y Tony era muy grande, porque era muy alto. Entonces, siempre que entraba en la academia, bajaban las cámaras, porque él venía a saludarnos, ¿no? Y entraba, yo siempre lo veía como muy gigante, muy, muy grande, ¿no? Y nos cuidaba mucho, pero nos cuidaba mucho de saber nada, porque creo que esa inocencia fue la que llegó a casa, la que se ha quedado en casa. Entonces eso se lo agradezco un montón. De hecho, las primeras galas, Tony nos hizo que nos maquilláramos nosotros y que nos pusiéramos nosotros nuestra ropa. Y yo me acuerdo que llevaba un vestido que estaba gastadísimo de lavaos que llevaba el pobre vestido, rojo, pero era como un rojo ya gastado, y mis zapatos. Y me hice como cositas en la cabeza, porque claro, no, que se peinen ellos, que salgan.
Pero bueno, es bonita esa inocencia.
Estuvo muy bien, ¿no? Sí.
Ahora es imposible, ahora todo el mundo que entra en OT sabe a lo que va. Pero vosotros no sabíais a lo que entrabais.
Eso creo que, por eso siempre digo que no es por menospreciarlo. No, creo que todos los que han venido, evidentemente, ha funcionado un montón. Pero sí nosotros en ese caso, hombre, nos hemos ganado por lo menos la potestad de decir que no sabíamos a qué íbamos.
¿Cuándo te empezaste a sentirte querida por el público? Porque tú eres una de las artistas más queridas en este momento, es muy difícil mantenerse. ¿Cuándo sentiste que eras querida?
Es una pregunta jodida. Es que, claro, ahí hay muchas cosas. Cuando salí, me sentí querida, sí. Pero yo estaba en modo Juegos del Hambre. Yo estaba en modo supervivencia absoluta. O sea, yo no es que no disfrutara, era como, no puedo fallar. Esa exigencia, ¿no? Esa perfección de los que venimos, pues quizás de pelear mucho y vemos que esto no lo podemos soltar. Entonces no me fijaba mucho en quién me quería. Sí me di cuenta de que había como o me quieres o no me quieres nada. O sea, había una... Notaba mucha animadversión, incluso te diría como muy machista y muchas cosas que yo tuve que saber gestionar. Pero ¿sabes qué pasa? Que me pillaron bien, porque yo ya venía de pelear antes. Entonces, claro, eso es lo que nos esperaban. Y ahí sí tenía yo la carta guardada. Entonces ahí no me pillan. ¿Sabes? Porque claro, cuando te lo dicen, lo que esperan es que agaches la cabeza y hagas.
¿Pero qué? ¿Qué te decían?
Que me calle, que no hable.
Me ha parecido que eras muy, muy respetada.
No, pues sí, respetada, pero bueno, también prejuicios de la época, 2001, 2002, todavía estábamos ahí, no había ni Michu, ni Michi, ni Miná. O sea, ahí había zascas. Azascas por todos los lares, sobre todo a nivel de todo, estéticos, por qué habla, por qué opina, está que le bajen 5 puntos, prepotente, lista, qué cansinos, por Dios. Y entonces yo ahí tuve que tomar decisiones, o sea, decisiones tales como o soy persona antes que artista o me vendo. Y no me vendí, no me dio la gana. Y de hecho el segundo disco que saqué, que se llama Soy Mujer, me pongo una corbata, porque dije, es que ahora ya voy. O sea, ya voy a tope. Y los que sí me apoyaron mucho fue el colectivo, por ejemplo. El colectivo conmigo yo empaticé con ellos y ellos conmigo y hasta hoy. O sea, hasta hoy. Es un sentimiento que con ellos no me sé explicar, no te sé decir por qué esa conexión, pero la tengo. Lo entiendo.
Pues yo creo que parte de esa conexión tiene que ver con esta canción, ¿eh?
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien.
Todo irá bien.
Esta letra es tuya, ¿verdad? Esta letra
sí,
es tuya.
Esta letra es de Alfonso Samos y mía.
¿Qué querías decir con el todo?
¿Todo irá bien?
Irá bien.
Pues mira, Todo irá bien la escribo en un viaje de México DF a Monterrey o a Guadalajara, no me acuerdo, estaba de promo. Y tuvimos una... Yo tengo miedo a volar. Y tuvimos una turbulencia horrorosa que yo estaba rezando, ya no sabía qué rezar. Yo soy astemia porque, bueno, no me gusta mucho beber ni nada, pero bueno, de repente bajé del este y dije, todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien. Llegué al hotel y me pedí un copazo y dije, todo irá bien. Y a tope. Entonces ya a partir de ahí me escribí la letra.
No, es que es un himno optimista, ¿no? También te decía que, a ver, yo cuando hablaba de... En realidad yo me refería a la de Cuando tú vas, que es el...
Hombre,
canción,
claro.
Es una canción sí. Talismán para ti, que esta es la que hemos
Amo.
Cantado todas, todos,
Amo.
Todes. O sea, el Cuando tú vas fue un golpe sobre la mesa. Sí, eso sí tengo que decir. Fue realmente Chenoa con todos los poros de su piel sobre un escenario y la Chenoa artista, que yo creo que era la que aparecía en Operación Triunfo, pero hasta que no llega Cuando tú vas, no lo demuestras de verdad.
Es el puñetazo en la mesa.
Muy bestia, sí.
Sí, de todas maneras el primer trabajo, y en este caso Cuando tú vas, es una canción que cuando me la propone Carlos Quintero, el productor, me dice, le digo, esta no la veo, ¿eh? Esta no la veo yo, ¿eh? Y me dice, ¿no vas a cantar esta? Y digo, no, cogemos otra. Me dice, no, te pido por favor que me cantes Cuando tú vas y que la metamos en el disco. Y digo, venga, va, te la dejo porque tal. Y la metimos por él.
¿Y por qué no lo veías?
Pues no lo sé. Yo creo que también tenía como un poco de miedo también a ser como muy envalentonada todo el rato y tal. Pero bueno, también salí con Atrévete, Sedúceme, Soy lo mejor que va a pasarte. O sea, hola, buenos días. Claro, el primer single ya era como, bueno, ta. Entonces ya empecé por ahí.
Pero no, pero el éxito de Cuando tú vas es,
pero cuando tú
incontestable.
Vas, es atemporal. Es una canción con la que yo cierro todos los conciertos. He hecho 11 conciertos ahora en verano. Y Cuando tú vas la presento como, os voy a cantar una canción que es inédita. Y la gente es que la se vuelve, ¿cómo que inédita? Y es locura general.
Bueno, y que sigue sonando en todos los garitos a las 5 de la mañana.
Bien hecho.
Le vi una mueca casi congelada.
¿Por qué has dicho que le debes tanto al colectivo?
Al colectivo le debo todo. Yo creo que todo.
Fuiste pregonera de unas fiestas del orgullo, ¿no? Aquí en Madrid.
Sí, sí. Pero va más allá. Es que yo crecí con ellos, en el casino crecí con ellos también. Me enseñaron a caminar en el escenario, porque yo caminaba muy mal. Tenía 20 años, en el casino tenía 20 años, y caminaba con los tacones fatal. Entonces yo me venía y me decían, así no, nena, así no salgas, se camina así. Y ellos con esas piernas musculosas y con las mochilas de pluma, se ponían las mochilas de las chicas y me enseñaban a moverme también, ¿no? Entonces tengo mucha escuela, mucho humor de ellos, o sea, al final tengo mucha escuela. Tampoco lo pregono mucho, no lo digo mucho, o sea, es algo que ya sabemos, ¿no?
Sí, pero es bonito ese agradecimiento, claro.
Sí.
Es bonito, sí. Chenoa, el otro día me dice un colega, yo no sé por qué Chenoa no hizo un chándal con su nombre y lo...
Lo hice, ¿eh?
Y se forró.
Hicimos un chándal que se llama Yo en chándal no salgo más. Entonces la gente llamaba y decía, pero tenemos en verde, en burdeos y en gris. Y dice, no, queremos el original.
O sea, que sí que lo hiciste.
Hombre, por supuesto. Sí, hombre, sí. Yo soy la primera que manejo, el otro día lo decía a los chicos de Operación Triunfo, que la mejor herramienta para cuando salgan es el sentido del humor.
¿Cómo era la frase? Perdóname.
Yo en chándal no salgo más. Porque se lo decía a mis amigas en un documental que hice. Estaba con mis amigas de Mallorca y me grabaron diciéndoles, yo en chándal no salgo más. A mí no me vais a ver.
Pues sabes que cuando te decía antes que te mostraste vulnerable, esa fue una de las cosas que hizo que la gente te mirara de otra manera. Pues porque todo el mundo se ha sentido así alguna vez.
Hombre, claro. Sí, lo que pasa es que, claro, el que te lo saquen cada año tampoco es, ¿sabes? Es como la imagen todos los años, es desde hace 24 años. Es como, yo me sigo viendo y me da hasta pena esa chavala. Es como, bueno, tampoco te reconoces. Es como si ves una foto tuya de hace 1000 años con el pelo cardado y dices, pues no me lo volvería a poner. A ver, es el desamor une mucho.
Muchísimo.
Y la música tiene un punto de desamor y el ser humano al final... Entonces, bueno, cuando la gente habla, al final, pues zapatero a tus zapatos, seguro que tienes tú cosas que contar.
Pero sabes reírte de ti misma.
Menos mal. Si ha sido la mejor solución o la mejor, la ironía, el sarcasmo, el reírme de mí misma, yo creo que ha sido la mejor terapia para yo no caer en tonterías de decir, mira, no quiero saber nada más de esto, ¿no? Para tirar para adelante a mí me ha servido mucho.
¿Estás componiendo, estás escribiendo? No te pregunto por posibilidad de nuevo disco, sino si estás no te sientas a escribir, no estás en ese momento. No. ¿Estás dedicada a tus proyectos televisivos?
No, yo a la música la quiero mucho, la quiero muchísimo. Pero reconozco que en este caso estoy muy feliz con lo que estoy haciendo en este momento. Entonces me estoy dando un poquito de alegría y un poquito de impas. También me merezco que todo lo que yo haga tenga un equilibrio. Con la música no es así. Con la música es me entrego y luego, pues bueno, pues por lo que sea, hay mil ingredientes que no se controlan y a veces sale o no sale, que es lo veo en gente joven, pobres, que invierten dinero, ¿no?, en una canción y no la ponen o no le va. Y al final dices, mira, o sea, yo ya lo he hecho y a veces bien y a veces no tan bien. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora mismo estoy en un momento tan bonito que vamos, no tengo dudas. Tiro para allá.
Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría encontrarte, reencontrarte, estar sola. Puede ser alguien que ya no está y con quien te reencuentres, o que tú quieras. ¿Y qué canción sonaría y por qué?
Wow, qué buena pregunta. No me la esperaba. ¿Con quién me gustaría reencontrarme? Bueno, yo juntaría a la familia completo. Me faltan los abuelos que se han ido. Mi abuela se fue con 98 años, ¿eh? Ahí la tienes, al árabe. Y a mi abuelo. Sí. Siempre esa foto de familia me da fuerzas para todo el año. Necesito la foto. De hecho, la tengo en el WhatsApp, en el chat familiar tengo la foto con los jerseys navideños, estos horteros que nos ponemos. Y me hace mucha gracia. Y para mí es un privilegio, es un regalazo sentarme a la mesa y verlos. Y en un faro haría lo mismo. Mis padres me preguntaban qué quería de regalo para la Navidad y les decía, ¿os parece poco que estemos todos? A mí me parece que es ya un regalo suficiente.
Podríamos igual poner un tango de Gardel que citabas al principio.
Por favor.
Volver a ese momento en La Perla con tu abuelo así cantando por Gardel, ¿no?
Sí.
Y ese reencuentro en el faro. Aquí lo tienes.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo ondas horas de dolor.
Laura Chenoa, Laura, muchas gracias por haber estado aquí esta noche en el faro.
Siempre es un gusto venir a verte, Mara. Muchas gracias a vosotros.
La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.